qué dicha la nuestra de estar en la casa con este contexto de un excelente día. Voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, donde vamos a estar en nuestro estudio del día de hoy. Pero antes de esto vamos a hacer un repaso de nuestros versículos que tenemos, que ya con este ya llevamos tres, y el día de hoy pues será, estaríamos completando cuatro, ¿verdad? Importante es de que estamos bien empeñados en ese entrenamiento espiritual, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo está esperando que estemos cabalmente en esa tarea. Y vamos a repetir todos juntos entonces, Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Muy bien. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en estatura y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Mateo 3:17. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Muy bien, hoy sí, estos versículos están tan fáciles, ¿verdad? Y obviamente, hermanos, es porque hay el empeño y el querer tener la palabra de Dios en nuestro corazón, nos hace más fácil todo, ¿verdad? La semana pasada, hermanos, vimos el tema sobre Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Y antes de ver nuestro tema del día de hoy, vamos a hacer un repaso sobre este pasaje bíblico. Pero antes vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, bendito sea, Señor, por tu amor y misericordia, de este pan que tú estás preparando el día de hoy para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para entenderlo. Ayúdanos también para poder estar atento, Señor, a lo que tú tienes preparado a través de este pasaje bíblico del día de hoy, porque lo necesitamos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces la semana pasada vimos nosotros este pasaje en donde Juan el Bautista, por instrucciones del Señor, vino y bautizó al Señor Jesús. Y en la lección de este estudio vimos prácticamente que Juan fue el escogido para que a través de él se preparara el y se anunciara la venida del Señor Jesucristo. Y vimos cómo él fue obediente y cómo fue llevando ese ministerio hasta el momento en que él fue encaminando a los judíos para que ese bautismo que él estaba haciendo era para el arrepentimiento de pecados. Y revisamos aquí de que sin duda alguna pudo haber habido algún choque de generaciones y de conocimiento, porque saduceos y fariseos, o sea, los doctores de la ley, ellos proclamaban todavía que había que hacer sacrificios para cubrir el pecado de los habitantes de Israel. Y acá aparece, por instrucciones del Señor, Juan el Bautista proclama el arrepentimiento del pecado, y para eso había que bautizar. Y básicamente vimos de que lo que implicaba ese arrepentimiento era para trasladarle a los judíos de que cambiaran su manera de ver, su su actitud, su opinión que tenían hacia Dios, hacia sí mismo y hacia el pecado. Y hoy, ¿verdad? Porque lamentablemente el no tener esa conciencia es de que las personas saben de que existe la Biblia, las personas saben de que hay que tener una relación con Dios, pero ellos quieren vivir su vida como ellos quieren, ¿verdad? Quiere decir de que no les importa lo que dice Dios en su palabra, no les importa de que nosotros seamos creación de Él y que tengamos que estar supeditados a Él. Y además también no les interesa qué dice Dios acerca del pecado, ¿verdad? De que la paga del pecado es muerte y no se quiere ni siquiera confrontar con eso, ¿verdad? Y además consigo mismo, porque la propaganda y todo lo que el mundo tiene propugna, porque si yo lo he hecho solo por mí, ¿qué más tiene que ver allí, verdad? Y ese es cabalmente ese enfoque es el que Juan el Bautista venía diciendo para que se arrepintieran y que ya no solo pensaran de una manera, ya no sintieran solo de una manera, sino que actuaran también de una manera, de la manera correcta, a la manera de Dios. Y que al final ese es el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero. Y en una última cita ahí donde que vimos lo de Santiago, era de que como había orgullo en estos líderes, ¿verdad? Que incluso ellos llegaron con Juan el Bautista y él les dijo, bueno, generación de víboras, dice, ¿quién les dijo a ustedes de que podía? De la ira de Dios. Y que lo que se esperaba era de que ellos dieran fruto de arrepentimiento. Porque cada uno tenía su criterio de decir, bueno, no, si yo soy buena gente, yo interpreto la ley, yo hago esto, seguimos esta doctrina, hemos agregado más doctrina de Dios y todo. Ellos, esa era la creencia que tenían, ¿verdad? Eran orgullosos. Sin embargo, en Santiago 2.10 dice de que si se falta en uno de los mandatos de la ley, es como que se falte a todos, ¿verdad? O sea, no era suficiente eso, ¿verdad? Y ya nos dimos cuenta de que nadie en la tierra ha podido cumplir completamente con la ley, ¿verdad? Solamente Cristo, ¿verdad? Muy bien, y después vimos la parte del bautismo en sí del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo necesitaba ser bautizado. Porque el bautismo, como lo decía Juan el Bautista, era para arrepentimiento de pecado, ¿verdad? Para arrepentirse en lo que estaban haciendo, y entonces a través de ese cuadro del bautismo iba a ser para lavarse y limpiarse de pecado. Y no recuerdo, pero creo que sí vimos de que el bautismo en sí es ese cuadro que representa, ¿verdad? Que es un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿verdad? Y que al final el cuadro del bautismo es un testimonio público de que ese arrepentimiento ya se dio en la persona. Ya ese arrepentimiento es tal de diciendo, miren, ahora ya no soy este, ahora yo estoy siguiendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, un nuevo testimonio, y que ese arrepentimiento es genuino, y esperaríamos de que eso fuera completo en cada uno de nosotros. Y entonces el Señor Jesucristo, Él quiso ser bautizado solamente por obediencia a Dios Padre. Él era sin pecado, sin embargo él tenía que cumplir esos mandatos de Dios Padre. Y que también Juan el Bautista ni sabía quién era él. Él sabía de que allá había un Salvador, que había un libertador dentro de los judíos, pero él no sabía. Entonces Dios le había dado una señal, que cuando él hiciera eso, se le iba a venir el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma. Y hoy, hermanos, nosotros no necesitamos ya señales, ¿verdad? Sino que tenemos acá la palabra del Señor, y ya es a través de esa palabra que la palabra de Dios habla del Señor Jesucristo y de su plan perfecto de Dios a través de Él para restaurar aquella imagen y aquella relación perdida desde el inicio de la creación. Entonces, Eso fue prácticamente entonces, hermanos, con lo que vimos sobre ese pasaje bíblico. Y vimos también de que nuestro tema central era de que todos tenemos necesidad de un Salvador, ¿verdad? Y Dios nos dio uno solo, ¿verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios, y además también llamado como el Cordero de Dios. Y cuando vimos esa parte del Cordero de Dios, cuando Juan el Bautista lo identificó y lo señaló como a él, lo identificó como el Cordero de Dios, nos recordamos los cuadros que hubo a lo largo en los tiempos bíblicos, desde la salida del pueblo de Israel, bueno, desde la creación, cómo se fue dando los cuadros que señalaban que iba a haber un día en donde Dios, a través de su plan perfecto, iba a ofrecer el sacrificio. Se le identifica como el Cordero de Dios, ¿verdad? Y ahí es en donde nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Porque esas últimas religiones que vimos recientemente, cómo la distorsión que han tenido, ¿verdad? Y si la palabra de Dios nos lo dice claramente, ¿verdad? De que como Cordero fue llevado al matadero el Señor Jesucristo, y él como sacerdote entró, ya no con sangre ajena, sino con su propia sangre, en la presencia del Señor. Ya no en un templo, no en un tabernáculo, no en una obra construida por el ser humano, sino que en la patria celestial, directamente en frente del Señor, con su sangre, ¿verdad? Y una sola pecado. Y esa es la gran misericordia de Dios, que por eso hoy tenemos la esperanza y la seguridad de que lo que nos espera, ¿verdad, hermano? Muy bien. El día de hoy entonces tenemos nuestro pasaje bíblico sobre la tentación de Jesús. Y hoy no fue tan extenso la parte de la porción de la palabra a leer, hermanos. Y encontramos de que el tema central es la obediencia de Jesús. Jesús vivió bajo la autoridad de la palabra de Dios. Desde que Dios creó a su Cristo, hizo posible su plan, desde que empezamos a conocer al Señor, Él fue obediente y ha sido obediente completamente. Y en este caso, pues por lo que nos dice el texto bíblico también, siguiendo la autoridad de la palabra de Dios. Y esto es lo que nos llama a nosotros también, ¿verdad? De que hoy no vamos a poder tener una voz audible de Dios. Sin embargo, tenemos su palabra, y es cabalmente en esa meditación en la cual Él nos puede hablar a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, y si nos habla, entonces lo que corresponde es seguir lo que Él nos está hablando, ¿verdad? Porque qué bueno, ¿verdad? Qué buen versículo este, ¿verdad? Pero si dentro de 2 semanas ya se nos ha olvidado, o nuestra actitud, que se nos está, estamos haciendo lo contrario, ¿verdad? Directamente nos tenemos que encontrar con el adversario, ¿verdad? Porque este texto bíblico nos señala continuamente qué es lo que está haciendo él. Entonces nos hace recordar de que Satanás está ahí, presente, y está tratando de hacer todos los días lo que él quiere continuamente, perturbar los planes de Dios y seguir tratando de llevar las personas por el lugar de quién. Vamos a ver entonces Mateo 4:2. La Biblia dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hermanos, esta es la parte en donde el Señor Jesucristo es llevado al desierto, y como nosotros sabemos de que el Señor Jesucristo también es Dios, es Dios el Hijo, y que también, sin embargo, Él, dentro del plan de Dios, Él también fue un hombre real. Y como un hombre real, definitivamente, sujeto a las necesidades de todo ser humano, ¿verdad? Y recordémonos nosotros qué es lo que tenemos necesidad día a día, ¿verdad? Entonces, eso también tuvo el Señor Jesucristo. Y no digamos en ese contexto de que fue llevado a un lugar y pasó 40 días y 40 noches sin comer. Solo eso nos viene a la memoria de repente de que hoy no hay almuerzo. O por alguna circunstancia se fue la luz o se terminó el gas o algo y hay circunstancias en que no hay comida. Pasar un día sin comida, hermanos, es crítico. O digamos dos, o tres, o cuatro y más, ¿verdad? Entonces, ya se imaginan ustedes el contexto en el cual está el Señor Jesucristo en el desierto, en donde la misma naturaleza de un desierto nos dice de que no hay nada, ¿verdad? Entonces, justamente es en ese contexto en donde el Señor Jesucristo es tentado. Y miremos Mateo 4:3 entonces. Dice, y vino a él el tentador. Hijo de Dios, se convierta en pan. Satanás sabía de que él es el Hijo de Dios. Sin embargo, él estaba tratando de que Jesús probase que era el Hijo de Dios. Como tentador que es Satanás, él va a estar insistiendo en estar haciendo lo que, inclinándonos a nosotros, de cómo nosotros nos podemos apartar de lo que Dios quiere que hagamos. En este caso, por ejemplo, Jesucristo, como Hijo de Dios y como Dios mismo, él tenía la capacidad de convertirlas piedras de pan, y que no podía hacer él. Sin embargo, él no había sido mandado al desierto para obedecer a Satanás, sino que obedecer a Dios. Y entonces ese es cabalmente el punto en el cual pruebe de que es Hijo de Dios. Y nosotros, como ya sabemos, hermanos, necesitamos definitivamente de la comida. Necesitamos estar bien con todas las necesidades satisfechas. Pero, en realidad, yo acabo de... En estos días acabamos de perder a un compañero de trabajo. Bueno, ya se había retirado del trabajo y tuvo un accidente en esta semana. Lo hirieron y falleció. Entonces, cuando vemos revisamos algo, la rutina de una persona, está preocupada por alimentarse bien, hacer ejercicio, y eso es bueno, ¿verdad? Porque nos da salud y nos da la energía y esperamos estar resistentes para cuando vengan los años más adelante, cuando el cuerpo ya empieza a resentirse. Queremos estar bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es malo hacer ejercicio, no es malo nutrirse bien, es necesario, ¿verdad? Pero la reflexión aquí es, ¿de qué vale, hermanos, ir a la tumba con un cuerpo bien formido, bien fortalecido, si de todas maneras la vida eterna no la lleva, ¿verdad? Entonces, sí es bueno alimentarnos, sí es bueno hacer ejercicio, sí es bueno estar en buena salud. Pero lo más importante, si no tenemos la vida eterna, ese es lo más complicado, ¿verdad? Entonces, si el Señor Jesucristo padeció de este momento de hambre, de necesidad, y sin embargo Él estuvo obediente a Dios, no cayó en la tentación porque él tenía necesidad de comer. Y decía, bueno, están, pero Dios no lo mandó para eso, sino que lo mandó para obedecer y demostrar de que él es poderoso. Miremos en Deuteronomio 8:3. la Biblia dice acá, en Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá la boca de Jehová, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo reprende a Satanás, utiliza la escritura para decirle, bien, está bien el pan ahí, si tengo hambre, podría yo hacer eso, ¿verdad? Pero no solo de pan puedo vivir. Para demostrarnos, hermanos, que Dios en sí nos dio todo lo necesario para poder vivir. Para Él es más importante su palabra, ¿verdad? De que nosotros sigamos, porque este libro en donde se encuentran todo lo descrito por Dios para nuestra vida, es porque Él sabe de que tenemos necesidad del alimento espiritual. Y que ese alimento espiritual es el que nos va a hacer posible a nosotros estar nutridos y estar con una dieta balanceada. Porque si no tenemos una dieta balanceada, estar desnutridos. Y cuando venga el tentador, nos va a encontrar débiles, ¿verdad? No vamos a tener la parte espiritual fortalecida y quizás la parte física sí vamos a estar bien, ¿verdad? Con grandes músculos y todo, pero espiritualmente anulado. Entonces, esta es la otra parte en la cual entonces el Señor Jesucristo venció a Satanás, porque estando en necesidad, Él puso por encima lo que Dios había dicho a través de su palabra y reprendió a Satanás prácticamente diciéndole, eso no es lo suficiente, eso no es necesario. Lo que es necesario es la palabra de Dios, el alimento espiritual que nosotros sabemos. Y esto pues obviamente está la parte en donde de Israel, en los tiempos bíblicos, ellos tuvieron esa enseñanza de Dios. En la segunda tentación, hermanos, vayamos nuevamente a nuestro texto en Mateo 4, versículos 5. La Biblia dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Salud. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta parte entonces, hermanos, yo cuando estuve leyendo y meditando sobre la palabra de Dios, me quise imaginar cómo la obediencia del Señor Jesucristo permitió ser conducido incluso por el mismo Satanás a las pruebas que él, por mandato de Dios, tenía que pasar, ¿verdad? Y se menciona de que el pináculo del templo es la parte más alta del templo, ¿verdad? Que había en Jerusalén. Entonces se pone uno a pensar cómo sería cuando estaban en la parte más alta, ¿verdad? Y entonces lo que encontramos acá es que Satanás estaba citando el Salmo 91, 11, 12. Vayamos a ese. La Biblia dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esa es la parte que está omitiendo Satanás cuando está citando esto, ¿verdad? No está mencionando en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, Encontramos aquí, hermanos, de que Satanás conoce la palabra de Dios. Lo único que él va a utilizarla y la va a torcer, le va a quitar cosas de la palabra de Dios para pretender de que él está fundamentándose también en la verdad. Y es la lección para nosotros de que tenemos nosotros que estudiar la palabra de Dios, estar atentos a que eso. Y como lo ha dicho también aquí el hermano David, ¿verdad? De que nosotros, gracias al Señor, tenemos la palabra de él, pero digamos a nuestra Biblia, ¿verdad? Porque, ¿y qué tal si lo que se está hablando se está apartando de la palabra de Dios? ¿Verdad? Para estar atentos de que si es lo correcto en su contexto, está hablando, ¿verdad? Es conveniente. Y entonces esta parte también nos enseña, hermanos, de que Satanás, como le gusta aprovecharse, dar una apariencia de que está obrando bien, y pues él recurre al engaño. Él es el engañador. Y si no, recordemos lo que sucedió allá en Génesis, en el huerto del Edén con Eva, ¿verdad? En Génesis 3:1 dice, cuando él traslada y dice, con que Dios dijo que no puedes comer del fruto de todos de los árboles del bosque, ¿verdad? Poniendo en duda, y realmente eso no le había dicho el Señor a ellos, ¿verdad? Entonces, él es el engañador por excelencia y va a utilizar la palabra de Dios de manera distorsionada para hacerlo. ¿Y qué tal si de repente también nosotros nos encontramos con personas que están siguiendo la doctrina, suena fuerte, ¿verdad? Las doctrinas satánicas, pero así es. Lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios es Satanás, es, ¿verdad? Y eso podemos hablar cuando vemos sectas falsas, otras creencias que no están enseñando la palabra de Dios. Es prácticamente están distorsionando la palabra de Dios y ellos están siguiendo un principio satánico porque es distorsionar la palabra de Dios para su beneficio, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de poder nosotros estar conociendo bien la palabra de Dios. Sabemos de que él es mentiroso, él es engañador. Ya nosotros la vez pasada estuvimos repasando en Juan 8:44, ¿verdad? Es un versículo muy elocuente en donde dice, Señor Jesucristo hablando, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de él quieres hacer. Él es mentiroso, es padre mentira y también es homicida. Entonces, él a través del engaño pretende de que, bueno, este es un ser humano, ahí está Jesucristo, es un ser humano. Entonces si yo he podido hacer todo esto con la humanidad, ¿cómo no lo voy a poder hacer con él? Él se jactó en ese momento de pretender hacer caer en el pecado al Señor Jesucristo. Y por eso es de que él utilizó también las escrituras y el engaño para tratarlo de presentar y que él cayera en pecado. Y además también, aquí Satanás pretendía que Jesús probara a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios y todo a través de nuestros estudios hemos visto de que en toda la escritura hemos visto cómo el Señor es fiel, cómo el Señor cumple lo que ha prometido. Algunas veces para beneficio y otras veces para juicio, ¿verdad? Otras veces para corrección, otras veces para llamar la atención, pero no quisiéramos que él fuera fiel cuando viene el juicio, ¿verdad? Porque él es completo. Él dice, bueno, él no va a cambiar, él dijo esto y lo va a cumplir. Y es bien elocuente cuando resulta desde el inicio diciendo lo que va a suceder y qué es lo que va a padecer el pueblo de Israel. Entonces, él en su presencia, él ya sabe lo que va a suceder, ¿verdad? Y entonces él ya ha dicho qué es lo que va a hacer. Entonces, cuando viene el juicio, es también parte de la fidelidad de ellos. Entonces, nosotros no debemos de dudar ni vamos a probar si Dios está con nosotros. En este caso, por ejemplo, Satanás pretendía que Jesús hiciera algo para decir, bueno, ¿será realmente de que Él va a cuidar de mí? Nosotros sabemos de que Él cuida de nosotros, que Él tiene propósitos específicos para nuestra vida especial. Eso es otra cosa. Va a ser de que nosotros tengamos que padecer algo, porque Él tiene un propósito a través de eso. Y a la vez pasada también vimos a través de cada uno de los estudios que hemos tenido, cómo hombres de Dios han padecido, ¿verdad? Encarcelamiento, muerte en estaca y tanto eso. Pero ese es el propósito de Dios. O sea, no es que Él no pudiera librarlos de eso, pero Él tuvo un propósito para hacerlo de esa manera. Entonces, nosotros sabemos de que entonces acá Jesús estaba claro de que estaba protegido por Dios y no necesitaba probar de que se tiraba del pináculo del templo que Él lo iba a salvar. Él sabía completamente que lo podía hacer, pero Él no iba a obedecer a Satanás, ¿verdad? Y por eso es de que no accede a lo que Satanás está pidiendo. Vayamos a Mateo 4:7. Acá Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Este es entonces otro momento en donde el Señor Jesucristo, como Él está escuchando de que Satanás está utilizando escritura, también Él le responde con escritura, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Dios es fiel, hermanos. Él siempre está pendiente de nosotros, siempre nos ha cuidado y Él sabe qué es lo que necesitamos. Ahora miremos la tercera tentación. Leamos en Mateo 4, versículos 8 y 9. La Biblia dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué nos muestra, hermanos, el ofrecimiento de Satanás en este versículo? Aquí está diciendo que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraré. Hermanos, esto nos muestra claramente de que Satanás tiene él una seguridad completa de cómo su influencia y su señorío sobre el mundo está materializado. Entonces, acá pretende persuadir al Señor Jesucristo, decirle: esto te voy a dar, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso, ¿verdad? Como Él es el Dios de este mundo, todo aquel que no ha sido librado de la influencia de Satanás e ido a estar al Señor Jesucristo como su Salvador, está bajo el dominio de Él. Y todo lo que está manifestado en el mundo es por la influencia de Él. Y es por eso que al inicio decíamos nosotros: miren, hermanos, qué tremendo lo que ha sucedido en esta semana. ¿Qué más va a venir? En agosto de este año desaparecieron dos señoritas. Las engañaron por medio del inventado Facebook, aparecieron descuartizadas. Y después otra señorita más de 16 años apareció ahí a su cuerpo un día, creo que el miércoles apareció, solo el torso y algunos miembros de su cuerpo. Y al siguiente día apareció la cabeza de ella. Hermanos, esto solo es posible por la influencia misma del pecado y de Satanás que está en el mundo. Solo eso. No hay otra manera de que uno pueda concebir, ¿verdad? Si de repente uno no cree en lo que está sucediendo, pues puede ser, es que así es la vida o algo. No, es la pura influencia satánica de todo lo que ha pasado y el pecado y del dominio que tiene Satanás de todas esas personas que están apartadas de Dios, ¿verdad? Entonces, queda claro de que sigue, este tiempo sigue siendo Él el que está dominando el mundo. Y de ahí la necesidad nuestra de estar encaminados en esa batalla, en esa guerra espiritual, en donde nosotros, el propósito es este, ¿verdad? Estar entrenándonos espiritualmente para poder ser utilizados por Dios. Miremos en Mateo 4:10. La Biblia dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás trató que Jesús lo adorara. Y acá nos podemos recordar nosotros que él desde un inicio pretendió suplantar a Dios. Y es por eso de que él sabe de que él es el Hijo de Dios, es el Dios mismo, pero él está pretendiendo que se le reconozca aquello que él desde un inicio no pudo concretar, ¿verdad? Y podemos irnos a Ezequiel, por favor, Ezequiel 28, versículos 15 al 17, la Biblia dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, cuando él quiso ser más que Dios, él fue arrojado a la tierra, y por eso es que está en este mundo. Y en ese contexto de nuestro estudio es de que él pretendía que Dios, que Jesús lo adorara, ¿verdad? Miremos en Mateo 4:11. Dice: el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás sabía que estaba derrotado. 3 oportunidades había tenido y había sido derrotado y dejó a Jesús. Adelante, en los estudios vamos a seguir, de que dice cabalmente en la Escritura: y dejó a Jesús por un tiempo. Porque vendrían 1, 2 y un montón de veces más que él insistentemente iba a seguir tratando de entorpecer la labor de Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que pasa también. Debemos estar nosotros firmes en el Señor y haber tenido una victoria hoy, y tiene que seguir trabajando para seguir otra victoria y otra victoria, para no dar, como dice la Biblia, ¿verdad?, ni deis lugar al diablo, cuando dice: tal vez sí, ¿verdad? O mire, lo voy a pensar, ¿verdad? Cuando hay espacios de esa naturaleza, es de repente de que puede venir el problema. Jesús siempre hizo lo que agradaba a Dios. Nos muestra el pasaje bíblico entonces de que él estaba claramente fijo, obediente a Dios. Él sabía de que el poder que tenía para poder enfrentar eso. Y una parte fundamental fue la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra y utilizar la Escritura para poder rebatirle a Satanás. Podemos concluir entonces, hermanos, de que en esta parte en donde Jesús fue tentado, él fue victorioso, y principalmente por ser obediente a Dios, porque también conocía la Escritura y no se dejó engañar de Satanás. Sabía que Dios es fiel y que él estaba cuidando de él también, y además también porque él estaba siendo utilizado por Dios Padre para poder hacer su plan perfecto. Él era el único por medio del cual se iba a poder apartar completamente a la humanidad del pecado, ¿verdad? Que es el factor más fundamental. Y vamos a ver ahí, ya para finalizar, lo que es Mateo 4.1, que lo dejamos un poco al contrario, ¿verdad? Mateo 4.1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La connotación aquí nos dice que como la obediencia del Señor Jesucristo está materializada, porque para principiar no es en sus fuerzas que él va al desierto, sino que es sometido al Espíritu Santo, llevado al desierto. Y es el Espíritu Santo el que le da la fortaleza para pasar las pruebas en el desierto, esos 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y sabía que también iba para ser tentado por el diablo. O sea, ya sabemos de que Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite. Dios había permitido a Satanás que fuera a tentar a su Hijo Jesucristo. Y miramos que lo tremendo, ¿verdad?, de que acá tenemos una gráfica en donde vemos. Concluimos entonces, hermanos, de que nuestro tema principal está enfocado en la obediencia de Jesús. Jesús vivió bajo la autoridad de la palabra de Dios, y a través de esto lo podemos ver de que él salió triunfante de esas tentaciones que el diablo le planteó. Para la semana entrante entonces tenemos ya nuestro versículo de memoria, que es Mateo 4.10. Y vamos a tener también como tarea de lectura en Juan 2:1 al 12. Vamos a entonces a repetir nuestro versículo de memoria. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4.10. Una vez más. Mateo 4.10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4.10. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana.